Muy buenas noches, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos. Estamos con muchas ganas de arrancar este espacio de los jueves. Un tiempo realmente que para nosotros es un privilegio. Siempre y cuando tenemos la oportunidad de compartir con cada uno de ustedes, de estar aquí en vivo y en directo en esta radio que bendice a toda una nación, a muchas personas que realmente siempre comentan, comparten lo que Dios sigue haciendo, ¿verdad? Así que hagámoslo bien, es parte de todo ese lindo trabajo que se hace desde aquí. Hagámoslo bien, también es parte del lindo trabajo que hace la Fundación Principios de Vida hace más de 29 años bendiciendo a las familias del Paraguay, ¿verdad? Así que gracias por estar con nosotros aquí en sintonía, gracias por conectarte, gracias por escribirnos también. Hay mucha gente que también ahí en cada programación nos escribe. Es parte de este tiempo también donde, así como compartimos un tema relacionado a la familia, para nosotros es gran bendición recibir un retorno de parte de ustedes, un retorno en cuanto a algún cambio que están experimentando, alguna experiencia que están seguramente ahí atravesando relacionado al tema que normalmente lo hacemos. Y bueno, y eso también nos da una satisfacción en el hecho de que juntos hacemos este espacio, ¿verdad? Que no estamos aquí solamente con el querido Enrique solito, sino que tenemos a toda una audiencia que realmente es de gran bendición para nuestras vidas. Así que con mucho gozo en el corazón, te agradezco por estar siempre ahí, apoyarnos en todo lo que la Fundación hace. Mi nombre es Pablo Monzón, como siempre aquí en compañía de mi querido amigo, el pastor Enrique Azuaga. ¿Cómo estás, querido Enrique? Bienvenido también.
Bienvenido Pablo, ¿cómo estás David? Ahí siempre acompañándonos también, bienvenidos, hermosa gente linda que está del otro lado acompañándonos como decís vos todos los jueves. Gracias por acompañarnos siempre y saludamos a todas aquellas personas que de alguna manera están volviendo a sus casas, de su trabajo después de un arduo día laboral. Bueno, esperemos que podamos ayudar un poco con este tema que hemos
hoy sigue un tema
hemos escogido, ¿verdad? Para tratar. ¿Por qué hemos escogido este tema? Porque es un tema actual, es un tema que va en aumento, no ha bajado. Yo he mirado un poco las estadísticas, sí. Pablo, del año 2000, desde el 2022, 23, 24 y 25, y realmente las cifras han aumentado, ¿verdad? Lo que parte del semestre de este año es el resultado de muertes, de violencias de niños, de jóvenes, de adultos, de padres, madres, cónyuges, y la violencia va aumentando, ¿verdad? La Biblia no miente cuando dice que la maldad del hombre irá en aumento, no dice que va a disminuir, ¿verdad? Entonces, el tema que hoy queremos hablar un poco es acerca de violencia intrafamiliar. ¿Quién tiene la culpa de esta violencia? ¿El victimario, la victimaria, la víctima o el que propicia, digamos, o el violento, o el ¿cómo que se dice? El que hace la violencia. Claro. ¿Quién tiene la culpa en ese sentido,
¿verdad? Bueno, sí. Yo creo que es un tema que tiene demasiadas aristas, ¿verdad? Sí. Hoy vamos a tratar de hablar un poquito acerca de esta realidad social que no da gusto, ¿verdad? No da gusto, digo, porque hay mucha gente que dejó de ver las noticias en los noticieros, valga la redundancia, dejó de leer páginas de informativos así digitales, impresos ni qué decir, ¿verdad? Pero digitales hasta muchos dejaron de consumir porque normalmente uno cuando lee o ve los noticieros se volvió muy amarillista, ¿verdad? Como nosotros, en otra época se decía así, ¿verdad? Sí, todo era básicamente relacionado a asaltos, violencia, sí. Porque si prácticamente no se habla o no se publican este tipo de cosas, bueno, es como que no hay rating, ¿verdad? Y lastimosamente muchos medios de comunicación se han centrado sus espacios de noticias, de informativos, con un 80-90% relacionado a eso. Y entonces eso hace que la gente ahí cuando está justo, en muchos casos hasta la hora de comer, de almorzar al mediodía o de cenar a la noche, cuando pone el noticiero o está ahí con la familia, básicamente todo es negativo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces mucha gente dijo, bueno, no voy a más ver las noticias. ¿Por qué? Porque finalmente todo lo que llena mi mente, lo que llena mi corazón, se relaciona con eso.
¿Vale? O sea que, Pablo, cuando vos elaborás la invitación, el flyer para y me envías, yo envío en las redes sociales y en todos mis contactos, ¿verdad? Y vos sabés que me escribieron como 6, 7 personas más o menos me escribieron y me dijeron de que están teniendo problemas en ese sentido, ¿verdad? De violencia intrafamiliar. Y uno que me llamó la atención, que me dijo que ella se separó justamente porque él es violento.
Ahí está.
Él es violenta, es violento y su señora ya salió de la casa, me dijo, ¿verdad? Entonces, imagínate nomás, al enviar nomás ya la invitación, ya causa un impacto, ¿verdad? Porque es un tema realmente... Nosotros no vamos a hablar acusándole a nadie, no queremos hacer eso. Lo que queremos es aportar soluciones a la vida de las relaciones, ¿sí?, interpersonales, tanto de padres de hijos, hijos y padres, esposas, esposos, con amigos, ¿verdad? Porque la violencia es realmente algo que a Dios no le agrada, la violencia.
Así es.
Y la Biblia dice eso, no le agrada a él, ¿verdad? Entonces, me hace acordar cuando Caín le mató a Abel, ¿verdad? Wow. Y le preguntó por su hermano.
Impresionante, ¿verdad? Ha sido esa época también, ¿verdad? El primer crimen así, a nivel familiar, ¿verdad? Habrá sido también notición en esa época, ¿verdad?
Imagínate nomás que Dios ya sabía qué es lo que pasó y le preguntó.
Wow.
¿Y qué le dijo Caín? No sé, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Qué? ¿Acaso, verdad?
Y es la misma respuesta a todos aquellos que cometen y hacen lo mismo, ¿verdad?
Exactamente.
Bueno, así que ese es el tema que vamos a desarrollar en este día, en este tiempo, aquí en Hagámoslo Bien. Y vamos a hablar un poquito acerca de quién tiene la culpa, Enrique, ¿no? ¿Quién será el culpable con relación a este
tema? Y vamos a desmitificar un poco esa culpa.
Acerca de la violencia intrafamiliar.
Sí, señor.
Bueno, quiero preguntar un poquito, vamos a dar también el número de comunicación aquí para que nos escriban, nos graben un audio también, ¿verdad? Sí, vamos a escucharles hoy. Así que los que quieran grabar un audio, no graben nomás demasiado largo, ¿verdad?
Sí, no.
Queremos escuchar algo bien cortito.
Resumido.
Por favor, y así también ponemos al aire, ¿verdad? 0972-201-400. 0972-201-400 es el WhatsApp aquí de la radio, ¿verdad? Yo pregunto así un poquito a la audiencia. ¿Dejaste de ver las noticias por culpa de un poquito de todo el negativismo que hoy día se transmite? ¿Cómo es tu caso,
Enrique? Nosotros por una decisión personal de familia, luego no de hecho, lo que nosotros decidimos, no tener televisión.
Mira.
Nosotros no tenemos televisión. ¿Tenés? Pero no porque no tengamos para comprarlo, simplemente es que no queremos.
Claro.
No lo tenemos.
Yo conozco gente que no tiene televisor y tiene como 12 hijos, ¿verdad? En tu caso no es así, ¿eh?
No. Nosotros tuvimos 3 nomás.
Ok. Buenísimo. Bueno, está bien, te felicito por esa actitud. Pero bueno, es un poquito la situación en muchos hogares. Hay gente que tiene televisión, por ejemplo, en la cocina, o sea, hace la comida y ve la noticia. Bueno, hay otro, tiene televisión en la sala, en la pieza, 10 televisores son en la casa, ¿verdad? En el baño y todo, alguno que tiene televisión, ¿verdad?
Pero Pablo, hay televisión, pero tener el celular, tener la computadora, también ves.
Eso también, ¿verdad? No, yo digo así, a modo un poquito de ver las noticias en sí, ¿verdad? Hay mucha gente que tiene la cultura de no salir de su casa sin antes ver las noticias, ¿verdad? Al trabajo, por ejemplo. No salen de su casa sin antes informarse un poquito ahí de lo que está ocurriendo, ¿verdad? Hasta las 6 de la mañana uno ya encuentra con los adelantos de robos, asaltos. Sí, ese es un tema que tenemos que hablar en algún momento.
Sí, robos, asaltos.
Un poquito acerca de toda el bombardeo del negativismo, de la inseguridad, de todo lo que se viene con relación a familias, ¿verdad? También.
Pablo,
enfocar un poquito ese punto de vista.
Un tema que causó mucha conmoción el día de hoy fue el joven que lo mataron y lo tiraron ahí en pleno Villamorra.
Sí, bueno, ahí estamos hablando de
noticias. ¿Entendés? O sea, no sé cómo te explico, ¿verdad?
No, es terrible.
Eso se hizo viral en las redes sociales, ¿verdad?
Y bueno, y uno hace un análisis de cómo, de dónde provienen estas personas y uno encuentra que realmente provienen de hogares destruidos, padres le abandonaron, una ausencia total de Dios en su vida.
Y son patrones aprendidos, ¿verdad?
Realmente, un antecedente increíble, ¿verdad? De así distorsiones es. Familiares, sí. Y bueno, de ese trasfondo vienen, ¿verdad? Bueno, escríbanos, hoy vamos a hablar acerca de violencia intrafamiliar, ¿verdad? ¿Quién tiene la culpa, ¿verdad? De todo esto, ¿de dónde viene un poquito esa? ¿A quién le echamos la culpa? Hay gente que le echa la culpa a Dios también, ¿eh? Hay gente que le echa la culpa a Dios de todo lo que pasa en nuestra, en el mundo y en la sociedad, la pobreza y bueno, un montón de factores, ¿verdad?
Antes de saludar a nuestros oficiantes, Pablo, quiero leer unas estadísticas, si se puede.
Dale, sí, por favor.
Del Ministerio Público.
Ok.
¿Verdad? Violencia intrafamiliar. La Fiscalía atendió un total de 7.513 denuncias de violencia intrafamiliar de enero a febrero.
¿Cuánto?
Esta estadística, 7.513. Esta estadística de 7.513 ya casi alcanza el promedio del 2024.
Qué notable.
Y es de enero a febrero.
Miramos.
Es de enero a febrero.
Qué locura.
Unas dos víctimas de feminicidio y 14 víctimas de tentativa de feminicidio.
Qué impresionante.
De enero a mayo del 2025, el Ministerio Público atendió un total de 1.305 casos de abuso sexual en niños y a otras 8.000 víctimas por diferentes hechos punibles contra niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Imagínate, de acuerdo con los registros de la plataforma de datos abiertos del Ministerio Público, en enero del mayo del 2025, fueron atendidas 1.305 casos de abusos, ¿verdad? Es decir, de 8 a 9 víctimas por día.
¡Qué locura!
8 a 9 víctimas por día. Es muy alto.
Increíble.
Muy alto. Además, fueron atendidas otras 8.000 personas por varios hechos punibles. En los casos de abuso sexual de niños, los datos reflejan en enero 315, en febrero 282, en marzo 284, en abril 251 y hasta la fecha, que este fue en el mes de mayo, fue la estadística, 170 víctimas pendientes de actualización del cierre de mes.
Bueno, si uno puede, realmente eso está todo libre, con libertad uno puede.
Sí, y ellos te invitan a mirar luego.
Porque realmente es así, ¿verdad? Bueno, queridos, esa es la realidad en la que vivimos. Hay muchas familias que en este preciso momento están siendo víctimas de personas que están, digamos, ahí lastimosamente sufriendo de ira, de reacciones violentas, de palabras agresivas, de insultos, de una serie de situaciones que finalmente lo que producen en la familia es temor. Evidentemente son traumas emocionales, son personas que finalmente sufren mucho, ¿verdad? Cuando tienen a un papá violento, a una mamá también violenta, hijos violentos también hay, ¿verdad? Entonces todo eso produce un ambiente realmente de crisis en las familias, ¿verdad? Y bueno, tenemos que hablar de eso, ver un poquito cómo podemos de alguna manera reencauzar para que muchas personas también ahí tengan la oportunidad y la posibilidad de cambiar el entorno, de cambiar e influenciar ese ambiente de ira, ese ambiente de tensión, de violencia, por un ambiente de paz, porque es lo que Dios diseñó para las familias. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, dice. Esta es la promesa que Dios le entregó a Abraham, ¿verdad? Y esa bendición, evidentemente, dentro de esa bendición incluye paz y armonía dentro del hogar. Sí. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de esto, queridos. Escríbanos, queremos conocer sus experiencias, todo lo que ustedes están viviendo o conocen de por ahí, mucho más que puedan agregar contenido al tema del día de hoy. 0972-201400. Primero también agradecemos a aquellos que nos apoyan, nos bendicen. Así que gracias a estas empresas.
Continuamos con Hagámoslo Bien.
Bueno, estamos aquí nuevamente por la 102.1. Esto es Hagámoslo Bien. Gracias por compartir con nosotros. Estamos ya adentrándonos a este tema que vamos a desarrollar en esta noche, acerca de quién tiene la culpa. Vamos a hablar acerca de violencia intrafamiliar. Hay gente que ya está escribiendo, sigan haciéndolo, por favor. 0972-201-400 es el WhatsApp habilitado. Queremos escucharles, leerles. Escucharles, digo, porque también está habilitado el audio, ¿verdad? Por favor, no nos graben un sermón, pero sí, si hay alguna experiencia, alguna situación en particular, bueno, nos pueden hacer. 0972-201-400. Bueno, Quiero nomás adentrarnos contando esta experiencia. El fin de semana tuvimos un retiro para matrimonios líderes. Eran matrimonios que sirven en los grupos de los cursos para matrimonios que la Fundación Principios de Vida tiene. Son líderes de padres, también líderes del curso 1. Y estábamos unas 67 parejas ahí en el retiro, ¿verdad? En San Bernardino. Muy lindo, espectacular. Compartimos con Gustavo y Rosemary Barrios. Son los directores a nivel global de los cursos de matrimonios para toda la vida, de padres y de uno. Y nos tocó ver una escena que realmente así nos conmovió, ¿verdad? Porque estábamos en el tiempo de sábado a la noche, la cena romántica, cena de gala ahí espectacular con las parejas. Y vino un matrimonio que evidentemente no era del grupo del retiro, pero vino y se sirvió también ahí, creo que del restaurante, cenaron. Y cuando esta pareja, que repito, no era del grupo, se retiran del restaurante y del hotel, evidentemente discutiendo, peleándose. Y cuando se van hacia el estacionamiento ya empiezan los golpes, ¿verdad? Y según comenta el líder que estaba ahí, que le vio, el hombre le golpeó, le maltrató, le garroteó a su mujer. Desconocemos si era su novia, su pareja, su esposa, pero fue muy, muy violento, ¿verdad? Finalmente salieron ahí varios hombres tratando de ayudar a esta pobre víctima. Y bueno, el hombre lo que hizo es empujarla hacia adentro del vehículo a la mujer y mandarse mudar, ¿verdad? Entonces, esa es la situación que viven cientos y miles de mujeres en nuestro país, ¿verdad?
Sí.
Y bueno, también voy a agregar, porque también hay hombres que sufren, Enrique, también hay hombres que sufren violencia, ¿verdad? Pero en el caso de, digo nomás esto, porque realmente últimamente hay muchos, así, muchas situaciones de hombres, porque el hombre tiene más fuerza.
Sí.
Esa es la realidad, el hombre así tiene fuerza. El hombre cuando se enoja, golpea y golpea fuerte.
Así es.
¿Verdad? De por ahí la mujer cuando se enoja, también golpea. Pero no produce tanto daño como cuando el hombre golpea. No sé, puedo estar equivocado, no corregime.
¿Por qué pensás, por qué crees vos, por qué crees vos que cuando la mujer le agrede o verbalmente al hombre, el hombre reacciona? ¿Por qué crees vos?
Bueno, claro, porque hiere sus emociones, hiere su hombría, más que nada, ¿verdad?
Sí.
Y muchas cosas, y eso le hace pasar vergüenza también públicamente, sí, y el tipo no aguanta, y cuando reacciona lo hace así de manera drástica, ¿verdad?
Tiene que ver con un diseño, ¿El hombre para qué fue diseñado?
Nada, para hacer cabeza.
Para hacer cabeza, ¿y para qué más? Para pelear.
Ah, ok. Claro.
Por su familia, ¿verdad?
O sea, pelear en el buen sentido de cubrirla, protegerla, guardarla. No, no pelear moquete, ¿verdad? Aclarándonos
eso. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando un hombre es desafiado?
Ok. Reacciona.
Pero, si yo vengo, por ejemplo, y te desafío, y vos reaccionás, ¿quién tiene la culpa? Te pregunto. ¿Quién tiene la culpa?
Hay muchos van a decir, no, ella me provocó. Porque ese fue el argumento de los muchachos.
Es una frase...
Ella me
clásica.
Probó. Claro, ahí está. Ella me probó. Es el argumento.
¿Quién es el culpable? De la violencia, ¿quién es el culpable?
No, y el que diseñó la violencia, justamente, que el enemigo. O sea, ¿a qué te referís?
El que inició la violencia, el que pegó primero. Ese es el que tiene la culpa de la violencia.
Ah, no, pero ahí le vas a. Entonces, finalmente se van a agarrar mucho de eso como para decir, finalmente, vos me provocaste y por tu culpa reaccioné.
No, no. Lo que quiero decir, Pablo, es que si yo vengo y te agredo a vos y vos no reaccionás, no pasa nada. Es que estás ejerciendo, ¿qué cosa ahí? El dominio propio.
Claro.
Pero si vos reaccionás ante una ofensa que yo te doy, entonces el culpable sos vos.
El que reaccionó.
El que reaccionó.
Claro, siempre el que reaccionó tiene la culpa.
Exacto.
Eso pasa en todos lados, ¿verdad? Pues, o sea, pasa en el fútbol. Vamos a ser sinceros, dando un poquito de ejemplo acá. Pasa en el fútbol. El que reacciona tiene la culpa. Pero finalmente hay alguien que te provocó en el oído durante los 45 minutos, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Y ya no aguantaste más ya en ese entretiempo, o sea, o en esos minutos de adicional, no aguantaste y reventaste, ¿verdad? Y también pasa a veces también con aquellos que hacen bullying, ¿verdad?
Sí.
Hay especialistas que hacen bullying en los colegios, por ejemplo, ¿verdad?
Así es.
Hay chicos que son especialistas haciendo bullying, intentando, cargando, y llega el momento que la paciencia llega al límite y el chico reacciona, ¿verdad? Y cuando reacciona, ¿quién es el culpable? Siempre que reacciona, el culpable, ¿verdad?
El agresor siempre es el responsable.
Y ahí las profes finalmente toman la decisión, le echan, vienen los padres, un zarambí, y el que hizo bullying, el que se encargó de hablar al oído y quebrar esa voluntad, ñembotagüí total, no tiene la culpa, ¿verdad? Bueno, qué denso este tema, Enrique, ¿eh?
No.
Realmente es una arista...
Bajo ninguna circunstancia, Pablo, la víctima es culpable de ser agredida. Bajo ninguna circunstancia. Sin importar sus acciones, sus palabras, sus actitudes. Imagínate. Entonces, no estamos hablando de la provocación. Estamos hablando del acto en sí de la violencia.
Claro.
Entonces, yo, como te digo, yo te puedo provocar a vos. Pero cuando vos ejerces el dominio, cuando vos agarrás el dominio propio y no reaccionás, entonces no hay problema. ¿Quién es el violento? Yo, por provocarte. Pero cuando vos reaccionás, entonces ¿quién es el violento? Sos vos.
Yo soy culpable. Vos sos culpable. A eso nos referimos cuando mencionamos quién tiene la culpa.
Así mismo.
O sea que en otras palabras, bueno, pero qué denso que es vivir totalmente con una persona que te vive todos los días provocando, ¿verdad? Porque finalmente uno, si se pone en el lugar de la víctima, yo por ejemplo, o sea, voy a un ejemplo, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo diciendo, yo le vivo provocando a mi esposa, le vivo insultando, diciendo esto, ella no reacciona, tiene el dominio propio, como ejemplo, ¿verdad? Y yo sí abuso en el sentido verbal, le provoco, le hiero, le expongo públicamente, de todo le digo, ¿verdad? Y ella no reacciona. Se enoja de por ahí, pero no reacciona. Entonces, finalmente yo soy el culpable. A eso te estás refiriendo.
Exactamente. Bueno, sí, vos sos el culpable.
Pero pobre viejo esa mujer, o sea, mi esposa, pobre. Tiene que aguantar y soportar a un tipo como yo. O sea, estoy dando un ejemplo así, ¿verdad? Crucial, ¿verdad?
Y ese es el pan de cada día, Pablo.
Qué denso,
Ese es el pan de cada día. Ahora, hay factores que contribuyen, pero no justifican la violencia.
Claro.
Hay factores que contribuyen, pero no justifican. Y de eso vamos a hablar ahora. Si bien la culpa es del agresor, existen varios factores o innumerables factores que están presentes en el entorno o en la dinámica de una relación donde la violencia crece, donde la violencia ocurre. Y entenderlos no es justificar la violencia, Pablo, sino buscar herramientas para prevenir y para la intervención.
Claro.
Es lo que vamos a hacer ahora,
¿verdad? Bueno, queridos, estamos hablando un poquito acerca de este tema violencia intrafamiliar. Yo adelanto que vamos a quedarnos cortísimo, ¿verdad? Porque no vamos luego a dar solución a este tema que es un flagelo a nivel social, no solamente acá en Paraguay, sino que creo que en la gran mayoría de los países a nivel mundial. Bueno, leo este mensaje. Está hablando de la reacción física, dice un oyente. El que hiere de manera verbal es culpable de eso. El que reacciona de manera física es culpable de eso, sin argumentos.
Sí.
Correcto.
Sí.
También reaccionar físicamente en esos casos es la falta de hombría o una hombría mal ejercida. Sí. Excelente la definición de este oyente. Gracias, querido, por aportar. Muy bueno.
Totalmente.
Dice otro mensaje, muy buena la enseñanza. Yo tampoco tengo tele, porque no quiero, pero tengo radio y lo escucho todos los días. Obedir a mi compañía todos los días. Soy de Itá. Gracias, querida, por compartir esto. Realmente es así, ¿verdad? Bueno, buenas noches. Siempre que puedo los escucho, son de mucha bendición para mí. El maltrato también es violencia, la falta de respeto. Claro que sí.
Totalmente.
Es una forma de violencia también, ¿verdad? Bendiciones, estoy pasando por una dificultad. Ya soporté bastante, 11 años, dice este oyente. Muchas veces escapé. Mejora un tiempo, pero luego vuelve a lo mismo. Y es la situación de muchas personas.
Mira, querida.
Oyente. Querido, querida, o sea, desconozco un poquito.
Querido, querida oyente. Te esperamos en la Fundación Principio de Vida, en el Departamento de Consejería. Llama, habla con la persona encargada del Departamento de Consejería, saca una cita y acércate para hablar del tema, no te calles, porque es importante que vos hables de estas cosas. Y no solamente te digo a vos, le digo a todos los oyentes,
claro,
hablen de estas cosas, no se callen. porque esto puede terminar en algo trágico, ¿verdad? Porque hay hombres que se callan muchas veces, se callan y después explotan. Y cuando explotan, explotan mal. Uh-huh. Y ahí es donde se produce el feminicidio, ¿sí? O hay mujeres que se callan, explotan, dejan su familia, abandonan y se van con otro. Wow. O sea, siempre las consecuencias van a ser trágicas cuando nosotros nos callamos. Sí. Así que hablen, acérquense a la Fundación Principios de Vida. Tenemos ahí el departamento de consejería que les puede ayudar, ¿sí?
Claro, uno necesita tener personas que realmente te guíen a tomar decisiones sabias en este tiempo. Esto va para todos, ¿verdad? Dice otro mensaje, bendiciones querido Pastor Enrique, que hablen de este tema tan complicado, doloroso y complejo. Mi familia está sufriendo terriblemente porque una de mis hermanas está en una relación donde hay violencia física, emocional, económica, y todos quienes la rodean nos damos cuenta, menos ella. Mira. Además de orar por ella, ¿qué más podemos hacer como familia? ¿Cómo me gusta este mensaje? ¿Verdad? Porque usted que esta es una realidad también de que todos se dan cuenta. Y hay familias que son muy unidas, ¿verdad? Y todos están dispuestos a ayudar y a ver la manera en cómo eso puede cambiar, ¿verdad? Pero la lástima es que la víctima en este caso no se da cuenta o no quiere hablar, no quiere decir, no quiere exponerle al esposo, por llamarlo así, al cónyuge, ¿verdad? Y bueno, sigue sufriendo, ¿verdad?
Sigue sufriendo. Sí. Bueno, yo no sé si... la palabra sería sufrir, ¿verdad? Pero quiero entrar en el primer patrón, okay, o factores que contribuyen para entender lo que vos estás mencionando.
Bueno, porque yo creo que el contenido va a guiarnos hacia quizás una respuesta un poco más ahí saludable, como para que la familia de alguna manera pueda encaminar esta situación de que todos se dan cuenta. Sí, menos ella.
Así mismo.
O se da cuenta y también no quiere hablar, ¿verdad? No quiere decir simplemente.
Bueno, entre los factores que encontramos que contribuyen un poco a la violencia, pero no justifican, están los patrones de comportamiento aprendido que ya mencionamos chiquitito, ¿verdad? Muchas personas ejercen violencia porque crecieron en hogares donde la violencia era normalizada. Claro. Era algo normal.
O sea, hasta inclusive se corregía de manera violenta.
Exactamente.
Y vos sabés que hay mucha gente que dice, Enrique, no, mi papá era, cuando nos corregía con ira, con rabia. Y mira cómo crecimos. Estamos todos bien, nadie se murió.
Exactamente.
Somos todos profesionales, todos personas con familia. Mira, ¿tenés? Y por eso yo le corrijo de la misma manera que mi viejo me garroteaba, con ira, con rabia y... ¿Y qué es lo que le va a pasar a mi hijo? No le puede pasar nada, si a mí no me pasó nada.
Así es.
Es el argumento de muchos padres también.
Bueno, el patrón aprendido. Por eso, como padres nosotros, tenemos una gran responsabilidad al educar a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque nuestros hijos aprenden todo en casa. Ellos ven, escuchan, sienten, ¿sí? ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando yo le pego a mi esposa y mis hijos ven? O mi hijo falló y yo le pego, pero mal. Son patrones aprendidos. Supongamos que sea una mujer. Le pegué mal durante su infancia, adolescencia. Esa persona, esa mujer, ¿qué va a hacer cuando el día de mañana se presente un hombre con quien ella tenga que compartir su vida? Va a escoger los mismos patrones que su papá. No es que se va a presentar el tipo y le va a decir, ¿sabes qué? Yo te voy a garrotear como tu papá te garroteaba. No, no.
¿Cómo ocurre eso?
Existen rasgos.
Okay.
Hay rasgos, hay comportamientos, hay situaciones donde esa mujer ve y es familiar a ella.
Yo te pregunto, vos
es
que
como
eso
un imán.
Vos sí que eso es medio general en la gran mayoría. O sea, no se puede generalizar también.
No se puede generalizar porque hay mujeres que han decidido, por ejemplo, yo no voy a escoger un nombre como mi papá y escogen un buen hombre.
Claro.
Que su papá le pegaba, le garroteaba, le humillaba. Escogen un buen hombre y ese hombre le dignifica, ella le honra.
Ahora, pero también hay casos en los que finalmente El papá de... Estoy yendo a tu mismo ejemplo nomás. Sí, el papá de esa señorita, de esa mujer, fue un buen hombre. Nunca abusó verbalmente ni físicamente de la madre. La hija creció en un ambiente sano. Y cuando le tocó elegir, finalmente entró a una relación con un hombre violento.
Siempre hay algo, Pablo. Siempre hay rasgos de vacíos, siempre hay rasgos de... Y también hay que mirar la otra parte, cómo fue educado, qué pasó con esa persona.
O capaz que se viste, no sé, yo me pongo a pensar. Yo digo no porque creo que están los dos casos.
Sí.
¿Verdad? El caso también que yo te estoy exponiendo, ¿verdad? De que no le conoció realmente cómo era.
Bueno, ahí siempre van a haber excepciones.
Le manipuló y bueno, finalmente cuando entró al matrimonio, ahí se encontró finalmente con un carácter que estaba simplemente tapado, oculto.
Por ejemplo, vamos a profundizar este tema. Por ejemplo, esta señorita, su papá era re amoroso con ella, le amaba, era atento. Aparece un chico que es lo mismo que su papá, que le hace, que es atento con ella, que es amoroso, pero no conocemos su trasfondo. No conocemos.
Ahí está, a eso voy, justamente.
Entonces, ella fácilmente va a caer porque son patrones aprendidos que ella reconoce automáticamente al hablar, hacer esto, hacer aquello. Son rasgos que se aprendió. Entonces, bueno, pero pasados los años, él revela
sus heridas. Bueno, ahí está, a eso me refiero, justamente. ¿Me entiendes?
Revela sus heridas. Sí. Por eso es importante hacer los cursos uno.
Sí, wow.
Por eso es importante hacer los cursos uno de noviazgo, porque ahí en ese curso uno descubre las heridas que tiene, ¿verdad? O lo que pasó con esas personas en su infancia, adolescencia, juventud, ¿verdad? Y se pueden evitar muchísimas cosas, ¿verdad?
Y yo creo que es algo que las parejas de novios tienen que hablar. Ellos tienen que conocer, creo que una de las preguntas que deberíamos de hacerle en la etapa de noviazgo es conocer su trasfondo familiar, ¿verdad? ¿Cómo fue tu papá? ¿Cómo le trató a tu mamá? ¿Cómo fue el ambiente en la casa? ¿Tu papá fue alcohólico? ¿Fue adicto a algo? O sea, yo creo que son temas que se necesitan hablar y conocer de alguna u otra manera el trasfondo familiar de la pareja, ¿verdad? Y ahí uno va quizás comenzar a ver un poquito... O puede quizás percibir, ¿verdad? Del cómo finalmente el día de mañana va a ser esa persona conociendo el trasfondo.
Así es.
Por ejemplo, si te dicen, hay parejas que no le conocen al papá, por ejemplo. O sea, no le conocen al papá de su pareja.
Así es.
Nunca se fueron a visitar la familia de su novio o de su novia. No conocen dónde vive, cómo es la casa, ¿entendés? Y había decía su papá, no sé, hace 40 años que tanta cumbúa.
Así es.
Y no se conoce, viejo. Y después cuando entra en la matrimonio, tu papá no va a estar, no, mi papá está en la cárcel, no va a poder venir. ¿Entendés?
Y después también está el caso, Pablo, de jóvenes que se ponen de novio, las chicas van a la casa y los papás o los padres, generalmente la mamá es la que más se vincula, tiene más vinculación. Pero el papá ni habla, ni se acerca a la novia, le saluda, hola, ¿qué tal? Y se vaya, entra en su dormitorio o hace otra cosa, ¿verdad? Y no le conoce a la novia.
Sí.
Y lo mismo pasa con el novio, ¿verdad? A lo mejor el papá no quiere hablar con él y rehuye de él, claro, ¿verdad? Entonces, es importante nuestro rol de papá.
Qué increíble. Sentido. Bueno, estamos hablando un poquito acerca de violencia intrafamiliar. ¿Cómo está tu entorno? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo estás con relación a este tema en particular, ¿verdad? Entonces, si quieres compartir con nosotros alguna que otra experiencia, lo puedes hacer al 0972-201400. Pero mientras, quiero agradecer a estas empresas de manera bien particular. Agradecemos a Atlantic para sus productos Tramontina, porque Tramontina, el placer de hacerlo bien. Cacerolas, sartenes, utensilios, todos los productos y mucho más. Visita, por supuesto, el local de Atlantic, Tramontina. Siempre el placer de hacerlo bien. También agradecemos a Carmar Desarrollos Inmobiliarios. Tenemos los mejores lotes en las mejores ciudades estratégicas de nuestro país. Elegí el tuyo en www.carmar.com.pi. Carmar, tu tierra, tu progreso. Si quieres iluminar tu casa, oficina o industria, La mejor opción es MacroLED, porque MacroLED te garantiza la mejor tecnología y la alta eficiencia en productos diseñados para durar más y gastar menos. No busques más. Dale a tus espacios la iluminación que merecen. MacroLED, un futuro brillante. Representa y distribuye Record Electric. Disponible en las mejores ferreterías del país. Bueno, acá llega un mensaje. Gracias por tocar un tema tan relevante y necesario en este tiempo. Me escribió nomás allí en la privada, me dijo, ni en muchas congregaciones no se toca, no saben cómo manejar el tema de violencia intrafamiliar, ¿verdad? Uh-huh. Y realmente es un desafío, ¿verdad? Porque yo creo que llega, por ejemplo, una persona a consejería junto a su líder espiritual y le abre el corazón, ¿verdad? Acerca de la crisis familiar con la que está viviendo. Y muchos queriendo, porque realmente es una situación compleja, ¿verdad? Muchos queriendo buscar sanidad, muchos queriendo buscar restauración de ese hogar, de esa familia, le contienen, le ayudan, pero no hay, Enrique, una orientación correcta. Y en esa falta de sabiduría o de experiencia, muchos se equivocan también, ¿verdad?
Sí, así es.
Porque no es fácil. Totalmente. Quizás oramos por las personas que están pasando por esa situación. Le damos palabra de esperanza, pero vuelve a su casa y se encuentra en una crisis increíble.
Así es. Y hasta mucha gente se separa, ¿verdad? Como ha pasado a lo largo de estos años con mucha gente que yo conozco. Sí. Bueno, quiero continuar un poco con este tema de los factores que contribuyen a la violencia, pero no justifican. Por ejemplo, hablamos de patrones aprendidos. Ahora podemos hablar de problemas de comunicación.
Okay.
¿Verdad? Incapacidad de expresar emociones, frustraciones y necesidades de forma saludable para escalar a discusiones que en presencia de un deseo de control pueden derivar a una violencia. Estrés y presiones externas, por ejemplo, también. Problemas económicos, desempleo, adicciones, alcohol, drogas. Actúan como catalizador y magnificadores de comportamientos violentos, aunque nunca son la causa, son la causa raíz. Desequilibrios de poder, por ejemplo, Pablo, cuando uno de los cónyuges busca dominar al otro, sea por inseguridad, machismo o necesidad de control, se crea un caldo de cultivo para la violencia, Pablo. Falta de habilidades para la resolución de conflictos. Claro, no saber cómo negociar, ceder o llegar a acuerdos sin recurrir a la agresión verbal, emocional o física. Roles de géneros rígidos, las creencias arraigadas sobre la superioridad de género sobre otro o las expectativas poco realistas sobre lo que significa ser hombre o mujer en el matrimonio, pueden alimentar la justificación de la violencia. Entonces, entre lo que estamos mencionando, que existen los factores, ¿verdad?, que predisponen a la violencia, pero no justifican, están los tipos de violencia.
Claro.
Por ejemplo, la violencia física. ¿Qué es la violencia física? Golpes, empujones, patadas, usos de objetos, privación de comida o sueño. Por ejemplo, está la violencia psicológica, emocional, que es lo que se da más. Insultos, humillaciones, amenazas, manipulación, control excesivo, aislamiento de amigos y familia. No te juntes con él, no te vayas en la casa de tu mamá, ya otra vez te vas ahí. Desvalorización constante, chantaje emocional es la más común y suele ser la base de otras formas de violencia. También está la violencia sexual, cualquier acto sexual forzado o no consentido. Violencia económica patrimonial, control del dinero, privación de recursos, destrucción de bienes materiales, no permitir trabajar o estudiar. Y la violencia patrimonial, que es la retención, sustracción, destrucción o apoderamiento de documentos personales, bienes, valores, derechos patrimoniales, recursos económicos. Entonces, estas son... estos son digamos, los tipos de violencia intrafamiliar en el matrimonio, Pablo.
Qué notable eso.
Y son varios. Son varios y realmente es algo que se da todos los días, ¿verdad? Uno ve en las familias que se suceden estas cosas, ¿verdad? Y la gente no sabe cómo solucionar o cómo resolver porque carecen, ¿verdad?, de herramientas. Por eso la Fundación Principio de Vida tiene cursos, ¿verdad? Como matrimonio para toda la vida, padres para toda la vida, curso 1, etcétera, ¿verdad?
No, hay un montón de herramientas que uno hoy en día está al alcance. O sea, yo creo, Enrique, que muchos, y aquí voy a hacer un poquito de manera directa, hablar así, es un pensamiento que tengo, disculpen si de por ahí, no es, evidentemente no es el caso de todos, ¿verdad? Pero yo creo que muchas personas no hacen los cursos para matrimonios o cursos hasta inclusive para novios porque no quieren develar el sufrimiento o el error en el que están incurriendo, ¿verdad? Y aquí hasta inclusive lo digo de manera directa a los muchachos. Muchos varones no quieren hacer los cursos para matrimonios porque saben que en ese, que en ese curso se va a exponer su pecado,
así es,
su falta de buen trato hacia su cónyuge, se le va a enseñar cómo debe ser un esposo, cómo debe de desarrollarse en su rol que le corresponde, y esa persona va a ser confrontada. Y como en el fondo sabe que le vamos a, y se le va a decir literalmente cómo debe funcionar como cabeza, entonces lo que hace es argumentar y poner todo tipo de excusas para no hacer ningún proceso. Y al lado está una esposa que sufre, que siempre es lastimada, que siempre le ruega, por favor, la vamos a hacer. Esta opción nos queda bien, este curso nos queda bien, el día, el horario, mirá un poco. Sí. Hasta inclusive hay gente que le va a becar por el material. ¿Verdad? Igual nomás busca todo tipo de excusas. Y eso no solamente ocurre haciendo como un curso, ¿verdad?, sino también lo mismo en la iglesia. Hay muchos que no quieren ir a la iglesia porque saben perfectamente que van a ser confrontados con la palabra, ¿verdad?, con la verdad. Y por eso ponen todo tipo de excusas.
Bueno, esa es una forma de combatir la violencia intrafamiliar. Sí. Esa es una forma y muy sana de hacerlo, ¿verdad? Entonces, para combatir la violencia intrafamiliar, ¿qué necesitan hacer los matrimonios? En primer lugar, tienen que reconocer y nombrar la violencia.
Okay.
Reconocer y nombrar la violencia. El primer paso es identificar que existe un problema y que lo que ocurre es violencia, no solo problemas de pareja. Muchos quieren minimizar la situación, pero es violencia. Al final es violencia y yo tengo que reconocer y nombrar. O sea, que estamos teniendo problemas de violencia. Busquemos ayuda. Segundo, hay que tener una comunicación abierta y respetuosa. Así tenemos que aprender a expresar nuestras emociones, desacuerdos y necesidades sin agresión, sin miedo. Practicar la escucha activa. En casa, gracias a Dios, nosotros hemos instalado un principio. Que cada uno puede expresar sus emociones.
Qué lindo eso.
Sí, podemos expresar nuestras emociones sin ofensa. Podemos expresar nuestras emociones sin atacar al otro. Entonces, saca lo que vos tenés. Vamos a escucharte y vamos a tratar de resolver juntos lo que está pasando. Entonces, cada uno puede expresarse de manera sana y de manera que al otro no le afecte. Tercero, podemos establecer límites claros, definir qué comportamientos son inaceptables y qué consecuencias van a tener. Esto aplica para ambos miembros de la pareja, ¿sí? Buscar ayuda profesional.
Qué bueno.
La fundación u otras entidades que tienen consejería o psicólogos, si ya la cosa es mucho más grave, busquen ayuda. Si la violencia ya existe, es fundamental buscar ayuda de terapeutas, psicólogos, consejeros matrimoniales, especialistas en eso, especialistas en violencia. No es algo que se resuelva solo. Esto no se va a poder solucionar de una manera así.
No crea que usted tiene la varita mágica y que finalmente usted le va a hacer cambiar al cónyuge porque por fin le dijo que va a ser la última vez que le va a agredir, que le va a lastimar, que va a reaccionar violentamente y finalmente volvió a caer en ganar su confianza y usted dice, va a cambiar, yo le voy a hacer cambiar. No, o sea, esa persona literalmente, primero que necesita ayuda de Dios, una intervención divina de parte del Señor, ¿verdad?
Así es.
Ahora, yo pregunto algo, Enrique, ¿qué se hace en una situación así? ¿Es bueno separarse? ¿Es bueno alejarse de esa persona por un tiempo hasta que busque cambio?
Sí.
O sea, ¿qué se aconseja, por ejemplo, en esos casos?
En el caso de si hay golpes, si hay golpes, y eso es algo frecuente, nosotros sugerimos que haya una separación, sí, momentánea, ¿verdad? Hasta que se pueda resolver la situación. No estamos hablando de divorcio ni separarse eternamente, simplemente poner el paño frío para que las cosas bajen de tono, ¿sí? Buscar ayuda y comenzar a trabajar en ese sentido.
Porque, con un acompañamiento, viejo.
Sí, totalmente.
Sí, o sea que no, o sea, creo que no funciona ese tema. Vamos a restaurarnos o restaurar nuestra relación relacionada a la violencia. Yo durmiendo en una pieza y vos en otra pieza.
No funciona. No resulta.
Creo que no.
No, bajo ningún punto de vista no resulta. No, porque no se ataca el problema, Pablo.
Así es. Vos sabés que la Fundación Principio de Vida tiene un seminario. Esto yo quiero animar a los líderes espirituales que están escuchando, pastores, personas que están trabajando, hasta inclusive personas que trabajan en áreas así. Tiene un seminario que se llama Superando la Ira, que es un seminario de Craig Hill, donde literalmente... el Señor, a través de una sesión de ministración de videos, uno entiende del por qué está sufriendo de esa ira. Y así como vos lo mencionaste al comienzo, querido Enrique, hay muchos que tienen y vienen de un patrón de conducta aprendida o aprendido por culpa de haber vivido un contexto de crecimiento en un contexto así de violencia, ¿verdad? Pero también hay otros que vienen seguramente de una semilla de decepción que se sembró en su corazón.
Así es.
Creo que hay muchos hombres que se convirtieron o son violentos porque en algún momento se sembró la semilla de desconfianza.
Así es.
Tuvo una pareja anterior que le fue infiel.
Así es.
No solamente con uno, sino con varios.
Así es.
Y se sembró esa semilla de desconfianza y a partir de ese momento el tipo entra en crisis cada vez que presiente que algo diferente está haciendo su pareja, ¿verdad? Este seminario es increíble,
superando la ira.
Así
buenísimo.
Que es muy recomendable. Bueno, sáquese nomás el tiempo increíblemente. Sí. Así que tengo que leer los mensajes y vamos a redondear después. Dice, doy gracias al Señor por la programación excelente. Queridos, hace 3 a 4 años antes de separarnos pasamos por una crisis así. Y hasta hoy en día para mí vergüenza muchas veces veo situaciones similares y me siento muy entristecido. Por haberles hecho eso pasar a mis hijos. No se despejan de mi mente los rostros de mis hijos. Y eso duele, gente. Por más que ya estamos separados, quiero llegar al perdón tanto de mis hijos y mi ex esposa. Pido perdón, este varón, con ese corazón realmente ahora arrepentido. Yo creo que el Señor ahora hizo un cambio en su vida. O sea, ahora él entiende a través del arrepentimiento y restauración, pero bueno, está en el proceso de restablecer, ¿verdad? Del perdón. Y eso es bueno también mencionar, ¿verdad? Uno necesita dar pasos en el proceso del perdón, pasos de recuperar esa confianza, y únicamente es con los frutos. O sea, un hombre que pasó por situaciones de violencia y uno puede decir que cambió es cuando está dando el reflejo de una vida que da frutos de bendición, ¿verdad?
Así es.
Llegan mensajes, porque es increíble ahora lo que llegan. Buenas noches, bendiciones. Yo tuve que salir de mi casa por violencia doméstica. ¿Dónde tengo que ir para reclamar mis derechos? Dice una persona también, ¿verdad? Bueno, hoy en día hay muchas opciones, ¿verdad? Ciudad Mujer, por ejemplo, zona en Villa Elisa, es un lugar donde la asisten a las mujeres.
Yo no sé si existe el Cuimba. ¿Es cierto eso o no?
Eso es para los varones.
Para los varones.
Y no sé, la verdad que desconozco también, ¿verdad? Pero en Villa Elisa está Ciudad Mujer. Solamente que hay muchas mujeres que en venganza, eso también es otro tema, Enrique, hay muchas mujeres que en venganza se van a estos lugares y ponen todo tipo marcan todo, que su esposo es violento, que él amenazó, que le hacen un trabajo psicológico, que un violento. ¿Por qué? Porque finalmente está con un conflicto relacional nomás, ¿verdad?
Así es.
Si realmente sufre violencia, si es real eso, bueno, hay que buscar ayuda y hacer las denuncias correspondientes. Nosotros acá no estamos justificando a nadie.
No, no, no.
Diciéndole, totalmente, pobrecito, no le den, no. Hay que hacer los pasos correspondientes. Si realmente, así como dijiste al comienzo, es una persona que está poniendo en peligro su vida y la vida de sus hijos, usted tiene que cuidarse y protegerse y tiene que hacerlo de manera legal. Sí. ¿Ok? Bueno, dice, hola, soy joven y me gusta, mira, poche, este es un tema que tenemos que hablar también. Hola, soy joven y me gusta una hermana mayor que yo. Eso está bien. Tiene hija ella. Tiene 41 y yo 31, dice.
Ah, mira.
Hay unos 10 años de diferencia, ¿verdad? Qué loco, che. O sea, digo en el buen sentido de la palabra. Pero vamos a hablar de este tema, ¿verdad? Las diferencias de edad en las relaciones. Sí. Es un buen tema. Gracias por abrirnos también ahí. Sí. No es el tema ahora, así que no vamos a responder.
Voy
pero voy a anotar esto. Tenemos que
anotar
las diferencias de edades en las relaciones.
Sí.
Bueno, muy buenas tardes, consejeros. Acá escuchando el programa, para mí, el tener una relación ya no me estira por la experiencia de la otra persona que era mi pareja y a los 51 años de edad, bueno, dice que tengo miedo de comprometerme a una dama y se tome el palo de casa y buscar, por su, bueno, no lo hago ni en la iglesia, porque mujer perfecta no existe, solo espero en el tiempo de Dios. Soy Cristian. Ah, mira, desde Buenos Aires nos escribe. Está bien.
Gloria.
Él decidió, después de la experiencia que tuvo, mantenerse, ¿verdad? Desconocemos un poquito el contexto, pero bueno, hay decisiones que finalmente muchos toman con relación a esto también. Bueno, mira, 2 minutos, viejo, nos queda. ¿Qué le decimos a la gente, Enrique?
Bueno, la violencia intrafamiliar es una violación de los derechos humanos, Pablo, y es un obstáculo para que las familias experimenten gozo, felicidad, plenitud y compartir por sobre todas las cosas, ¿verdad? Y el bienestar en el matrimonio, ¿verdad? La culpa nunca es de la víctima. La responsabilidad de detenerla y prevenirla recae en quienes la ejercen y en la sociedad, que debe apoyar a las víctimas y promover relaciones sanas y equitativas. Hay que hacer denuncias. Cuando nosotros vemos que hay una violencia intrafamiliar, supongamos que el hombre está siendo violento con la esposa, tenemos que denunciar.
Así es.
Si la esposa no está haciendo algo, si vemos que un niño está siendo violentado por sus padres y no se está pudiendo resolver eso, tenemos que denunciar. Si vemos que un hijo le está pegando a su mamá o a su papá, tenemos que denunciar, porque son violencia. Y eso no se va a solucionar si no se busca ayuda, si nosotros no intervenimos de manera legal, no se va a solucionar nunca. La palabra de Dios dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, busquemos, ¿verdad?, la justicia de Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Reconociendo que somos violentos. Usted tiene que reconocer, soy violento, soy violenta. Nada justifica, nada en este mundo justifica la violencia. Absolutamente nada. Entonces usted tiene que buscar la justicia de Dios, reconociendo que usted es pecador, reconociendo que usted es violento, reconociendo que usted comete errores, y Dios dice que nos perdona y nos limpia de esa maldad.
Así es. Bueno, queremos agradecer, para ir terminando, con nuestros las empresas también que nos bendicen. Gracias a Betel Propiedades, porque llega usted con una amplia variedad de inmuebles con el deseo de que juntos podamos encontrar el lugar que está buscando. Tu mejor inversión en Asunción y Gran Asunción. Seguinos en las redes sociales como Betel Propiedades, 0976-931-533. Gracias a Betel Propiedades. Agradecemos a Germany S.A. Empaques que marcan la diferencia, destacan y venden. Una industria que sirve a la industria y desarrolla el Paraguay. Germany S.A. es ganador de la mejor caja. Ellos realizan cajas realmente de lujo para que realmente los empaques sean súper personalizados. y finalmente hace que el producto se destaque a un nivel internacional. Así que usted puede también encontrar mucho de lo que ellos hacen, realmente que son increíbles, entrando en su página web y visitando sus redes sociales como Germany S.A. Agradecemos también a Benkovich, Administración de Archivos. Sus documentos son trasladados a nuestros depósitos. Allí son inventariados e informatizados. Mira, Benkovich realmente ordena todo el papeleo y digitaliza todo lo que uno tiene en la empresa. Sí. Así que gracias a Benkovich. También Benkovich te muda, mudanzas nacionales e internacionales. Gracias, queridos. Bueno, tenemos que ir cerrando. Bien. Gracias, querido Enrique, nos quedamos cortísimo. Pedimos disculpas a aquellos que finalmente no pudimos leer sus mensajes, pero le agradecemos muchísimo.
Record Electric Cycles. Así es. Acá tenemos también que nos apoyan. Gracias.
Sí, buenísimo. Quiero agradecer justamente a un grupo de amigos que realmente estuvo escuchando el programa, está muy atento. El querido, ¿vos le conocés? A querido Felipe Ocampos.
Ah, mira.
Sí, Felipe, gran, está allá gran por docente.
Canendiyú.
Por ahí, por esa sí. zona. Así que agradecemos también a estos grandes amigos que están ahí en, en contacto, ¿verdad? Gerardo Rodríguez también nos está escuchando.
Gerardo.
Gran amigo. Bueno, gran amigo, querido, nos encontramos la próxima semana. Que Dios te bendiga. De nuestra parte ha sido todo por hoy. Síganos siempre. Y recordamos que también los martes la Fundación Principios de Vida emite un podcast a las 20 horas todos los martes también aquí por la 102.1.
Excelente. Que Dios les bendiga.
Chao, chao.